policía de la ciudad de Portland arrestó a manifestantes. Por otra parte, simpatizantes del presidente Trump demandaron frente a un centro de conteo de votos en Detroit, Michigan, que suspendieran sus actividades. Partidarios del presidente también pidieron la suspensión del conteo de sufragios en una protesta en Phoenix, Arizona. Mientras tanto, continúa un meticuloso conteo de votos en 6 estados del país que definirán al ganador entre el candidato, el presidente Donald Trump y el demócrata Joe Biden. Hasta ahora, los resultados muestran a ambos muy cerca uno del otro y ambos tienen posibilidades de llevarse la victoria. En algunos estados, los conteos podrían prolongarse hasta el día 12 de este mes, según dicen autoridades electorales. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, les habla Tomás Regalado, Cari Roque tiene el día libre. Y obviamente el tema de hoy sigue siendo aquí en Tras la Noticia, las elecciones presidenciales, pero también las elecciones que se celebraron en los Estados Unidos para lo que es la Cámara Alta y la Cámara Baja. También vamos a dar inicio a una parte de una entrevista que conseguimos con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en la mañana de las elecciones del martes, que habló sobre Cuba, Venezuela y también Nicaragua. Pero antes, damos inicio con a estos dos analistas políticos, estrategas políticos y maestros en su profesión, que es Elena Poleo, que es una estratega político demócrata, analista político y también publicista, dueña de su compañía Influence, que ha corrido muchas, pero muchas campañas políticas locales, estatales y también nacionales. Ella trabajó con el equipo de Bloomberg y con el Partido Demócrata acá en el estado de la Florida y también alrededor de los Estados Unidos en tratar de lograr conseguir ese voto hispano-latino para el vicepresidente Biden. Y también se encuentra con nosotros el experto en ciencias políticas y analista político y estratega republicano Julio Chilling. A ambos, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros acá en Tras la Noticia. Elena, empezamos contigo. Y antes de entrar en lo que es los números, el voto electoral, el voto popular, sabemos que en estos momentos todo luce indicar que los números están 253 votos electorales para Biden, 213 votos electorales para el presidente, pero Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Arizona, y también, si mal no recuerdo, hasta cierto punto dicen que Maine no han terminado y obviamente la guerra que se ha formado en Wisconsin. ¿Cuál es tu reacción a todo esto, Elena?
Bueno, muchísimas gracias, primero que todo, por invitarme hoy para comentar este tema tan importante. Y bueno, aquí yo creo que todos estamos en la expectativa. Definitivamente, lo que estamos buscando aquí es que se cuenten todos los votos y que no quede nada sin contar. Y bueno, un poquito de calma y cordura. Lo que sí nos demuestra estos resultados es algo que ya veníamos hablando, que es la división absoluta y completa del país por la mitad. Estamos luchando por los últimos votos de los colegios electorales que podrían significar la victoria para alguno de los dos candidatos, y realmente el tema es que justamente tener que pelearnos por esos últimos votos, ¿no? O sea, que en ningún lado hay ya una palma de decir, bueno, ya ganamos y estamos esperando solamente pues los últimos. Realmente hay que tener mucha paciencia, mucha cordura y dejar que el sistema democrático funcione como está establecido que tiene que funcionar.
Julio, ¿tu reacción a todo esto en estos días, estas últimas 24 a 48 horas?
Con gusto y Y como siempre, felicitar a Radio y TV Martí por esta cobertura que da. Y solo añadir para tu gran audiencia que me conoce, que también soy director de Patria de Martí y de Cuban American Voice, dos plataformas que tienen una presencia y precisamente en estos procesos ha estado muy involucrado. Perfectamente, aquí estamos precisamente, la intención del presidente es defender la democracia. En otras palabras, asegurar que la democracia se preserve, que se respete la integridad del sistema y que cada voto elegible para votar, cada voto válido se cuente. O sea, por supuesto nadie quiere que voten muertos, que voten personas que no están calificadas para votar o que existan votos fraudulentos. La preservación, la democracia y el principio de Estado de Derecho requiere la integridad plena del el voto, y en eso es lo que está, eso es lo que está. No es que estamos contando los votos, estamos haciendo un escrutinio de los votos, y eso es realmente la preservación y la esencia del sistema norteamericano, porque Cuba comunista tiene votaciones, Venezuela tiene votaciones, o sea, todos sabemos que no es contar solamente los votos, Cuba comunista cuenta votos también. Estamos hablando de preservar la integridad de que los votos, primero, que sean todos válidos los que se cuenten, y segundo, que esos votos realmente sean representativos de la voluntad de el que supuestamente lo ha emitido. Entonces, en ese escrutinio es que estamos.
Empezamos de nuevo con Elena, damas primero, siempre Elena, y te hago esta pregunta. Muchos republicanos han criticado al vicepresidente Biden y su campaña, porque el vicepresidente Biden ha salido, salió la noche de las elecciones, dijo que hay que tener cordura y paciencia, pero salió ayer, hizo otro discurso diciendo que ya prácticamente tenían todo ganado, pero todavía no lo han tenido ganado, pero sin embargo, unas horas después de él salir a dar este discurso, ya abrió una página web de transición de el equipo Biden-Harris. La crítica es, hay que tener paciencia, hay que seguir lo que es la democracia de los Estados Unidos, pero a la misma vez vamos a abrir una página de transición ya porque ya sabemos que somos el presidente y la vicepresidenta.
Bueno, si vamos a hablar de quién salió primero a anunciar la victoria, definitivamente estamos hablando del presidente Trump, quien esa misma noche, a las 2 más o menos de la mañana, yo debo admitir que yo me acosté a dormir y al día siguiente fue que vi eso, él salió ya dando la victoria, diciendo aquí ganamos. Él repetidamente ha insistido en su cuenta personal de Twitter que han ganado, que él es el ganador, que él ha cantado fraude, ha dicho que se dejen de contar los votos, y me parece interesante esa comparación que ahora, bueno, que están diciendo que en Cuba, en Venezuela, se hacen elecciones. Me pregunto, ¿están tratando de comparar el sistema electoral del país más poderoso y más democrático del mundo, como es Estados Unidos, con el sistema electoral que existe en Venezuela y en Cuba? Entonces, están diciendo que su mismo sistema, el sistema que ha creado la democracia y que eligió a Donald Trump hace 4 años, ahora resulta que este año no es válido. O sea, realmente eso es, me parece un poquito oportunista, me parece muy parecido al discurso de Chávez, cuando solamente, y de Maduro, cuando solamente les funciona el sistema electoral cuando les conviene a ellos los resultados. Entonces, eso realmente es triste y para mí es un insulto a la democracia de Estados Unidos. Pero, sin embargo, lo que tú dices, han pedido cordura. Él ayer, sí, Biden salió, tenía que hablar con su... Vamos a hablar un poquito de, ¿no?, del tema de mi lado de campaña, ¿no? Que yo también hago campaña. Y les puedo decir, él tiene que... No puede esconderse, ¿no? Y al igual que Trump ha tratado de no esconderse, tienen que salir a hablarle a su gente y decirle, estamos presentes, estamos pendientes, estamos viendo. Y la verdad es que de momento, de los votos contados, el que más se ha acercado al 270 es Biden. Eso es matemático, eso no lo estoy diciendo yo, eso lo está diciendo todo el mundo. Tiene 253.
La crítica principal es que dice, por un lado, hay que tener paciencia, hay que tener cordura, y por otro lado, ayer en la tarde, en la tarde, como alrededor de las 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, había una página ya abierta del equipo de transición diciendo ya somos presidente.
Bueno, pueden abrir una página. La verdad es que su discurso ha sido de mantener la calma y escuchar y esperar. Él está mucho más cerca de los votos electorales y se sabe que faltan dos estados que ya están casi cantados para él, Arizona, Nevada, pero tenemos que esperar a esos votos, por supuesto que se van a esperar. Pero él tiene que demostrar que le está pendiente de lo que está pasando y de que está preparado para hacer el cambio en el momento, lo cual es muy distinto a lo que ha hecho el presidente Trump, de simplemente decir, bueno, vamos a ver si los resultados, si los acepto. Eso me suena una vez más a algo que yo he escuchado en mi país. Bueno. Vamos a ver si acepto los resultados, que lo ha dicho ya varias veces, y el tema de paren de contar los votos, eso es un tema de tratar de manipular los resultados de las elecciones. Eso no se puede hacer en este país, estoy de acuerdo, nadie quiere que voten ni los muertos, ni que voten 3 o 4 veces, eso está claro, y por supuesto ese escrutinio es muy, muy importante de los dos lados, porque fraude puede haber de los dos lados.
Julio, te daremos la oportunidad de responder, pero primero si me puedes responder a esta pregunta, que Elena habló de eso. Elena, por cierto, el discurso, el pronunciamiento del presidente Trump fue alrededor de las 2:35, 2:40 de la mañana, porque como tú sabes, yo estaba dentro de la Casa Blanca cuando él estaba pronunciando ese discurso y obviamente con las 250 personas que estaban dentro del salón este de la Casa Blanca, y digo esto porque hay que decirlo, que todo el mundo que estuvo dentro de ese salón fue examinado antes de entrar por el coronavirus, incluyendo a los periodistas que tuvieron la oportunidad de entrar a ese salón. Pero bueno, Julio, la crítica a los republicanos es la que está diciendo Elena, que el presidente salió en la Casa Blanca, pronunció su discurso dentro de la Casa Blanca en vez de estar en un lugar de campaña. Aparte de eso, dijo que habían ganado ya, y aunque no ha salido a la luz pública en conferencia de prensa desde esa noche ha hablado, sí ha mandado muchos mensajes por Twitter, y muchos de los mensajes han sido eliminados o le han puesto ese tag diciendo que no, que esto no está confirmado o no. Y los que sí sabemos que han salido a la luz pública es el abogado personal del presidente Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York, y el hijo del presidente Donald Trump, Eric Trump, que sí fueron a Michigan para presentar una demanda para que hagan un recuento y paren de contar a esas famosas boletas ausentes. ¿Tu reacción a eso?
Cómo no, mira, me causa gracia que la señora está hablando en nombre del Partido Demócrata, pues con la analogía que usé de las votaciones en Cuba Comunista y en Venezuela, se dice ofendida cuando ellos llevan 3 años y medio haciendo la comparación ridícula que ella acaba de hacer ahora, de que si Trump es Chávez y que si Trump es Castro y que se ha escuchado lo mismo. O sea, esa letanía lo vienen diciendo los demócratas por los últimos 3 años y medio, y ahora que hay irregularidades seria y crasa de robo de voto, de una falsedad que si tenemos tiempo podemos, te puedo enumerar un montón de casos comprobados, innegables, que precisamente de eso estamos contando. Primero tenemos que establecer el punto que hay 1.8 millones en 352 condados en los Estados Unidos, 1.8 millones, estamos hablando cerca de 2 millones de personas que están registradas como votantes, sin embargo provienen de condados que hay menos personas elegibles para votar que esos números. Quiere decir que hay cerca de 2 millones de votos a través de los Estados Unidos de personas que no están elegibles para votar. Eso es un problema. Cuando entonces le añades, por ejemplo, como en Michigan, en la oscuridad de la noche, ya después que cierran los precintos, llegan 138 mil y pico de votos, y todos los votos van para Biden. Todos los votos, no hay ni uno para Trump. Eso es innegable. Eso ha ocurrido y está ocurriendo. Cuando vemos que el Tribunal Supremo en el estado de Pensilvania le ha dado en efecto, le ha pisoteado la voluntad de la legislatura del estado de Pensilvania, que la legislatura, la rama legislativa es la que determina las leyes electorales. El Tribunal Supremo le pasó y reescribió hace semanas atrás las leyes electorales para no exigir la firma, para no exigir la comprobación de fecha, y extendió 3 días más cambiando las reglas del juego. Entonces, se sobra las razones para tener sospecha. 30% de los boletas que se emitieron desde Filadelfia, el 30% fueron enviadas a direcciones equivocadas. Entonces, si se ha reescrito las reglas del juego y se tiene un sistema donde no se va a comprobar, porque no se va a comprobar la firma, donde no hay forma de comprobar la fecha, que históricamente se preserva la conclusión del día de la elección como la fecha que tiene que llegar, y un mecanismo para aprobar. Y cuando se va a dar 3 días más para que lleguen, cuando se envían a lugares equivocados, cuando se han dejado fuera observadores calificados republicanos para fiscalizar, que hay videos de eso, o sea, esto es innegable, hay videos que están viendo de republicanos que quieren entrar en precinto y no les dejan la entrada. Cuando tomamos en cuenta que han exigido 30 pies de diferencia, 30 pies para estar contando los votos, esto es bochornoso. En Michigan están poniendo paneles en las paredes para que nadie vea el conteo de votos. Entonces, por supuesto, cuando el presidente dice que paren el conteo, es para que dejen de estar contando sin escrutinio. Todos queremos que cada voto cuente, pero cada voto válido. Aquí en la Florida tenemos un modelo de ejemplo. La boleta ausente, todo el mundo la acepta, es válida, y gran parte de nosotros votamos de esa manera. Pero la boleta ausente requiere fiscalización de firma, monitoreo periódico cada X años para asegurar que la persona sigue viva, sigue viviendo ahí, y es un modo de mantener pura y el modelo integral. ¿Qué ha pasado entonces con estos modelos que se puede mandar como si fuera un cupón de descuento? La cosecha de votos en Texas, el jefe de campaña del señor Biden está bajo investigación del FBI por cosechar votos de indigentes, de personas que estaban en asilo con problemas de demencia mental. Esto es un problema serio, y la democracia es una cuestión seria, que si se pierde, y mi analogía es válida, porque nadie respeta los modelos de votaciones en Cuba comunista o en Venezuela. No queremos eso para acá, y que hay que entender en dos ocasiones, okay, este que te habla aceptó el dictamen popular cuando ganó el presidente Obama, que por supuesto no es lo que yo quería, pero no vimos este tipo de problemas. Pero lo que pasa es que las reglas la han cambiado, y hay evidencia de sobra de unas cantidades de irregularidades crasas e inaceptables. Entonces, pues, precisamente para salvar la democracia es que es necesario de que cada voto válido se cuente.
Julio y Elena, entramos en el estado de la Florida ahora en unos minutos, pero hay que sí hacer esta pregunta a ambos y escuchar su respuesta. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que yo sí he visto en donde hay condados, y sé que estamos en el 2020, tiempo de coronavirus y todo eso, pero es la primera vez en la historia de unas elecciones presidenciales en donde las personas paran de contar las boletas ausentes de pronto a primera. Y dicen, no, ahora vamos a parar de contar las cosas y mañana empezamos a las 10 de la noche. O sea, nosotros, Elena, yo sé que tú eras periodista también, durante el Herald hace muchos años atrás, y ¿cómo se llama él? Y pudiéramos decir que esto sí es una cosa sin precedentes. Estamos en el 2020, pero que el condado de Fulton en Georgia dijo, ¿sabes qué? Tenemos un problema con una tubería, un salidero de agua en una tubería, y mañana vamos a de nuevo contar los votos a las 10 de la mañana. 3 condados en Pensilvania hicieron lo mismo en la noche de las elecciones. Ambos, si me pueden responder esa pregunta, ¿lo encuentran un poco extraño que sí han frenado de pronto a primera el conteo de votos en una elección presidencial y decir, no, mañana lo hacemos o lo hacemos el próximo día o no sabemos si se va a poder lograr hasta 2 días o 3 días después, Elena.
Bueno, el que se tarden en contar todos los votos, o sea, eso lo hemos visto anteriormente por algunas dudas, por tener que hacer auditorías, por tener que hacer un escrutinio mucho más profundo. Hemos tenido otras instancias en donde hemos tenido que esperar a ver quién es finalmente el ganador. De hecho, yo recuerdo muy bien, siendo periodista del Miami Herald, cuando tuvimos que cambiar la portada 3 veces durante las elecciones de Bush y Gore. So, esto ha pasado otras veces donde no ha estado claro los resultados. El tema que tenemos aquí es la cercanía que tienen los dos candidatos, de que ninguno ha podido realmente holgadamente decir: ahora estamos mucho más cómodos, estamos cómodos con los colegios electorales. Definitivamente hay mucha tensión. Yo no he ido a todos esos lugares, no he ido estos días a Georgia, no he ido a ver, yo no lo he visto con mis propios ojos. Uno no puede saber realmente qué es lo que está ocurriendo ahí, al menos que cada partido tiene sus representantes y ellos tienen que ver y hacer ese escrutinio también. Definitivamente, si hace falta tomar una pausa para seguir contando, pues hace falta tomar una pausa, dependiendo de sea una situación física con un edificio, sea una situación por el virus, sea una situación por el cansancio de los trabajadores. Entonces, yo creo que hay que en este momento tener cordura y no estar tratando de apurar los resultados. Eso es simplemente es un proceso. También otro tema que yo he visto siempre es el proceso distinto que hay en todos los estados. Eso es muy complicado, que cada estado tenga un proceso distinto, que tenga unas reglas distintas, que tenga unas leyes distintas. Para mí eso es súper complicado, que algunos lugares hagan votación adelantada, que otros no, que otros empiecen a contar al final del día, uh-huh. que otros pueden empezar a contar antes. Para todo el público estadounidense eso es muy difícil, porque no hay un sistema uniforme en todo el país que podamos decir: ah, okay, estas son las normas, ¿verdad? Es que cada uh-huh. estado tiene sus normas, y bueno, así es la ley de este país y nos tenemos que atener a ella.
Y yo creo que Julio va a estar de acuerdo contigo en eso, que todo el mundo debe seguir hasta cierto punto, pudiera seguir el modelo del estado de la Florida, en donde es boleta ausente, como se habló, y los votos anticipados 2 semanas, y el voto de las elecciones, pero a las 7 de la noche todo entra y es clockwork. Julio, tu reacción a la pregunta que le hice a Elena, y te la hago a ti. Condados que han frenado y de pronto primero esto continúa.
Correcto. Mira, el condado de Fulton es un caso en punto. El director del Partido Republicano en Georgia fue testigo, o sea, le pasó a él, que fue y quiso entrar para hacer el escrutinio y le dijeron: no, ya no vamos a contar más, ya se puede ir para la casa. Bueno, está bien, él se fue. Y después, al poco rato, empezaron a contar. O sea, si eso no es suficiente para cualquier persona con pocas luces se dé cuenta que tiene olor a intención de fraude, yo no sé qué lo tiene. Y en cuanto a, hay evidencia, y no podemos decir, bueno, si no estuvimos ahí para verlo, yo no vi el holocausto, pero sí creo que ocurrió. Y en cuanto a no querer operar el proceso, yo me alegro que la señora Poleo esté de acuerdo con el presidente Trump, precisamente por eso que él ha dicho: paren de contar, porque aquí hay un proceso de integridad del sistema serio, y es necesario, antes de llegar a males mayores sistémicos, de que se vayan a contar cada voto con el escrutinio que la democracia demuestre. El caso de la Florida, el estado de la Florida, es un ejemplo. Si bien es cierto que lo que ocurrió hace 20 años realmente preparó a la Florida
Julio, ese tema lo vamos a hacer. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar de uno de los de lo que pudiera ocurrir. Estamos en el 2020. Y si ambos tienen 268 votos electorales, porque eso pudiera ocurrir, y eso pudiera terminar como terminó las elecciones entre Bush y Gore. Todo eso vamos a hablar con Elena Poleo, la estratega demócrata, y el estratega republicano Julio Schilling, aquí cuando regresemos en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Mis noticias a la carta, el servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
De regreso aquí en Tras la Noticia, de saludos, les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que tiene el día libre, y con nosotros se encuentra Elena Poleo, ex periodista del Miami Herald, de estratega político, demócrata, analista político y también publicista, dueña de la compañía Influence, y también Julio Chilling, un experto en ciencias políticas que también es de Patria Martín y estratega y analista político republicano. A ambos le hago esta pregunta, y estamos en el 2020, en el año en que cualquier cosa pudiera ocurrir. Y si están empatados en los votos electorales, Elena, empezamos contigo.
Bueno, si están empatados definitivamente en los votos electorales, luego hay que ver que certifiquen esos votos electorales cada colegio electoral. Cada estado tiene que pasar por ese proceso y realmente eso va a ser muy dificultoso para el país. Eso va a ser muy dificultoso. Esto entonces ya alargará el tema varias semanas y eventualmente podría llegar a la Corte Suprema, que todos sabemos que está a favor de Trump, y él mismo ya ha pedido, ya él quiere saltarse todas todos los procesos legales, y él dijo ahora que la Corte Suprema decide cuáles son los votos que cuentan. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a tener que enfrentar en las próximas semanas, y yo creo que hay una gran posibilidad de eso, porque como te dije al principio de esta entrevista, lo que sí nos ha demostrado estas elecciones es que el país está dividido completamente por la mitad. Y hay que recordar que tenemos que trabajar juntos y pedir la unidad para poder llevar el país adelante, no la división y el odio, que es lo que hemos visto durante los últimos 4 años.
Julio, ¿tu reacción?
¿Cómo no? Mira, quiero resaltar un muy importante el sitio web que ellos ya establecieron, ¿no es verdad? El mismo día de las elecciones, el 3 de noviembre, el mismo día de las elecciones, o sea, todavía, yo creo que ni siquiera había cerrado los precintos, Jen O'Malley, la directora de campaña de Biden, hizo una entrevista a la izquierda y pronunció que ellos, a la vez que los medios lo reconocieran como presidente, ya iba, y esto lo dijo, en efecto, a establecer un gobierno paralelo, o sea, iba allá a tomar consenso y iba a ignorar lo que decía Trump. Asimismo, lo dijo. Y esto es una plataforma de izquierda, o sea, que esto no es un rumor, no es una reportaje que venga de una fuente de derecha, no, para nada. De manera de que esto todo indica que para los demócratas ya esto estaba decidido incluso antes de cerrarse los colegios electorales. Cuando le preguntaron al gobernador de Pensilvania, bueno, gobernador, ¿cuántos votos hay por contar de los votos? Él primero dijo 1,000,000, después dijo 3,000,000 y después dijo, bueno, millones, pero no sabemos. O sea, ¿cómo tú no vas a saber los votos que hay por contar? Esto es un escándalo. Esto es un escándalo que parece mentira que estamos ocurriendo acá. Cuando tomamos el estado modelo, donde hay 11 millones de personas que votaron, y es un estado bastante grande, y ha logrado antes de las 9 de la noche ya contar todo, quiere decir que algo mal está pasando en Pensilvania, en Michigan, en Wisconsin, en Georgia y en Arizona, cuando esto no se ha podido hacer realmente, y más cuando ya se venía anunciando desde a priori el peligro de estos votos, de esta nueva metodología, porque esto fue inventado nuevo, de mandar estos votos sin ningún tipo de verificación. Lo más importante, repito, que tiene la democracia no son votaciones, porque si fueran votaciones, aquí podemos hacer un argumento hasta para que un gato vote, porque es parte del tejido social, y podemos entonces elaborar eso. Es cada persona que está calificado para votar. Y cuando hemos visto a través de la campaña miles de boletas emitidos para muertos, emitidos para personas que no son ciudadanos, eso ha ocurrido, esto no es inventado, eso es un hecho, pues las razones sobran para precisamente llevar el estándar. Y si hay que esperar con el año 2000 36 días o 40 días o el tiempo que sea para asegurar la pureza del sistema, es mucho mejor, porque si en el año 2000 se hubiera tomado la decisión arbitraria de, bueno, se aceptan porque pensamos que esto es así, y no hubiera habido el escrutinio que hubo, no habría la fe.
Y ambos, Julio y Elena, lo que sí, vamos a hablar del estado de la Florida. Y lo que hizo la campaña de Biden y lo que hizo la campaña de Trump, y como tengo a una venezolana y a un cubano, se habla, ya se puede concretar esto, que el estado de la Florida fue ganado por la campaña del presidente Trump gracias al voto cubano y venezolano del sur de la Florida y un voto de puertorriqueños llegados de la isla que se registraron republicanos y ayudaron a que el presidente también ganara en la área de la I-4. El condado de Miami-Dade, clarifico, lo ganó el Partido Demócrata. Sin embargo, el voto de Biden, del vicepresidente Biden, si lo comparas a las elecciones anteriores del presidente Trump y la senadora Clinton, y si lo comparas a las elecciones de McCain y Obama, y de McCain y Romney, el presidente Obama creo que tenía una ganancia de un 64%, y 67, la senadora Clinton tuvo una ganancia de un 63%, y lo que ocurrió esta vez es que el vicepresidente Biden solamente tuvo una ganancia de un 58% en contra del presidente, y ese 10% y medio, o muchos dicen entre 10 y 12%, fue lo que catapultó a que el presidente Trump ganara el estado de la Florida. Pues esa campaña esta administración y el compromiso que ellos han dicho que tienen con los venezolanos y con los cubanos en esa lucha contra esas dictaduras totalitarias, y a la misma vez el Partido Demócrata puso en los comerciales, en las campañas políticas, las campañas fueron diciendo que el presidente Trump era así como Chávez y como Fidel, y que era un dictador y que era autocrático. En la ganancia, el voto decisivo, hay que hablar de eso, que fue los cubanos y los venezolanos del sur de la Florida para ganar el estado de la Florida. A ambos su reacción a esa. ¿Elena?
Sí, bueno, definitivamente yo estoy completamente de acuerdo que esa campaña que tuvieron los republicanos en contra de todos los demócratas, llamándonos a todos socialistas, definitivamente caló, a pesar de que era simplemente falso, pero eso no importa muchas veces en las campañas electorales, la verdad queda un poco obviada, ¿no?, hacia un lado. Uh-huh. Esos fueron ataques continuos que empezaron a trabajar ya hace unos 3 años. Lo vimos aquí también en las elecciones que tuvimos a nivel local hace 2 años, y ya lo estaban utilizando, ese ataque continuo, llamándonos a todos los demócratas socialistas, sin importar de dónde veníamos, sin contar el hecho de que nosotros también estamos huyendo de un régimen asesino en Venezuela. Pero bueno, solamente hay que tomar 2 minutos para ver los ataques que me han lanzado a mí por ser demócrata y venezolana en las redes sociales, para darnos cuenta que definitivamente ese mensaje violento ha calado mucho dentro de los hispanos aquí en Estados Unidos, y específicamente en el sur de la Florida, por supuesto, donde hay una gran comunidad cubana, venezolana, y también lo vemos a nivel internacional. O sea, el mensaje definitivamente ha llegado lejos. Para los demócratas en el sur de la Florida específicamente son muy distintos a los demócratas en el resto del país. Los demócratas y latinos aquí en Florida no son iguales que los latinos, que los demócratas de Nueva York y en otros lugares.
De Arizona,
lugares
de California, de Texas.
No, pero por ejemplo, para hablarte de Nueva York, no aquí nunca, nunca, nunca un demócrata va a apoyar al régimen de Cuba y de Venezuela. O sea, simplemente no lo van a hacer porque ellos sienten también en su sangre lo que hemos sufrido.
Alexandra Ocasio-Cortez.
Exactamente. Lo que estoy diciendo es que porque unos demócratas, es lo mismo que echarle la culpa a todos los republicanos por lo que haga el lado extremista de los republicanos. Y ese es el problema. Y realmente, pues fue muy difícil luchar contra ese mensaje. Yo estoy completamente de acuerdo de que no lucharon contra ese mensaje de forma efectiva. Y 2, se olvidaron de la comunidad hispana hasta el último momento. Como tú mencionaste al principio de esta entrevista, yo trabajé al principio de la campaña, con la campaña de presidencial de Bloomberg, y yo estuve uh-huh. encargada de ser portavoz para los medios hispanos en toda la Florida. Desde un momento la campaña de Bloomberg tuvo un mensaje para los hispanos. Sentimos realmente que en la Florida uh-huh. la campaña de Biden tardó en actuar y perdimos ese voto, punto. Y tienes toda la razón en que ahí tenemos que ver y reconstruir, porque eso no podemos dejar que suceda.
Y pudiera decir algo que en esto sí yo lo escuché en la radio aquí del sur de la Florida, es que la campaña Bloomberg en ese entonces había un mensaje dirigido a los venezolanos, un mensaje dirigido a los cubanos, un mensaje dirigido a los los nicaragüenses y así por sí. Y cada vez que había una entrevista se hablaba de todos, sí. Y yo creo que ahí es la falla que el Partido Demócrata del Estado de la Florida va a tener que regresar a sus oficinas, a su sede, y decir cómo nosotros resolvemos este problema. Julio, tu reacción a esos números y la ganancia del presidente Trump acá en el Estado de la Florida gracias al voto de los cubanos y los venezolanos acá en el sur.
Altamente orgulloso, Tommy. Es un gran orgullo realmente ver tantas banderas cubanas, tanta presencia de venezolanos, de colombianos, de nicaragüenses, que realmente ven en el presidente Trump un mensaje que no va con solo el tema de la figura, mucho más allá, es una política con una moralidad que busca precisamente una promoción de la democracia extraordinaria. Y mira, les voy a establecer una cosa y realmente para que entiendan, yo en el pasado he votado por candidatos demócratas, de manera de que hay que entender, el Partido Demócrata de hoy no es el Partido Demócrata de tiempos atrás. Barack Obama transformó el partido. Tom Perez y Keith Ellison, que forman parte de esa jerarquía y entre otros elementos más, está en manos de un grupo de individuos que tiene un apego a la mentalización de lucha de clases y cierto atractivo hacia el islamismo. Eso es un hecho. Entonces, es muy triste ver esto, te lo digo de corazón. Yo quisiera que el Partido Demócrata regresara a lo que fue en otra época, a la época de Sam Nunn, del senador Graham, de Claude Pepper. Pero ese Partido Demócrata no existe en este momento porque le han dado un golpe de Estado que inició con la presidencia de Obama. Eso es una realidad y no es una exageración, que es una maquinaria que controla a los políticos. Y en este caso, el señor Biden, poniendo una serie de cosas al lado, que no vamos a entrar en eso, de corrupción, que si entramos en eso es para hacer un propio análisis, pero poniendo todo eso al lado, el hecho es que el partido está operando con un centralismo democrático que responde a una fuerza, a una corriente filosófica que es contrario a la noción del excepcionalismo estadounidense. Entonces, eso es el mensaje que va dirigido, ¿no es verdad? Del socialismo va más allá de las personas de Biden o de la persona de Harris, sino es hacia dónde quieren. Y Black Lives Matter y todos estos motines que abrazan la teoría crítica de raza, que es un desprendimiento del marxismo, nos abre los ojos a los que no pueden ver realmente el peligro y todo lo que está en juego acá.
Lo que Julio, sí pudiéramos decir que, y eso ocurrió en el Partido Republicano hace unos años atrás, con lo que era el famoso Tea Party también, que se fue muy a la derecha y muchos republicanos ahí estaban en que si cambiaban a independientes o se quedaban con el Partido Republicano. So, eso se ha visto, han habido estos cambios. Mal no recuerdo yo que leyendo libros de la historia de los Estados Unidos, cuando muchos decían que el Partido Demócrata durante los tiempos de antes de Kennedy y al principio de Kennedy eran como los republicanos y los republicanos eran como los demócratas. So, obviamente hay ciertos cambios, pero lo que sí pudiéramos hablar es que en estos momentos, obviamente que tenemos estados que todavía no han dado un conteo completo, eso no pudiéramos decir con una precisión exacta, pero lo que hasta este momento se pudiera hablar es sobre los 5 puestos demócratas que perdieron el Congreso, el Partido Demócrata en la Cámara Baja, y esos 6 que fueron ganados en estos momentos por los republicanos. Estamos a 208 a 190, y 2 de esas victorias se pueden hablar de aquí del sur de la Florida, en donde la ex presidenta de la Universidad de Miami, la ex secretaria de salud durante la época de Clinton, una persona muy pero muy reconocida acá en el estado de la Florida, perdió con una periodista también conocida, María Elvira Salazar, en un distrito que muchos han llamado hace mucho pero mucho tiempo un distrito más azul que rojo, y también la pérdida de que sufrió la congresista Debbie Mukerson Powell, que con 2 años solamente allá arriba en Washington perdió a el alcalde Carlos Jiménez, y son 2 puestos republicanos y ahora 2 congresistas cubano-americanos que regresan a lo que se pudiera decir un poco más de los tiempos de Ileana Lincoln y Mario, sino ahora es Mario Díaz-Balart, Carlos Jiménez, María Elvira Salazar, Alex Mooney y Albio Cires y muchos otros cubanos en el Congreso. Las reacciones de ustedes a esas ganancias, porque obviamente enseña que el Partido Republicano le fue muy, pero muy bien en estas elecciones acá en el sur de la Florida. Solamente ganó Nick Durán, que es un representante estatal. Ganó Daniel Levin Cava, que es la alcaldesa nueva del condado, que aunque es una posición no partidista,
Ella es demócrata y siempre estuvo bajo la tutela del Partido Demócrata, y también la comisionada Eileen Higgins en otra elección no partidista, pero también se alineó mucho al Partido Demócrata. Pero la reacción a lo que le ocurrió al Partido Demócrata acá en el sur de la Florida. Empezamos contigo, Elena.
Y yo quisiera, antes de empezar con eso, que es un tema súper importante, quiero solamente también comentar que decir que todo el Partido Demócrata está hacia la izquierda eso es muy difícil, porque también es lo mismo que yo le podría decir entonces que todos los republicanos se están tendiendo hacia la supremacía blanca y el racismo. Es injusta las dos cosas. Las dos cosas, no solamente el Tea Party, sino el White Supremacy. Es injusto decir los extremos, ¿okay?
Sí, los extremos obviamente nunca son buenos, y estoy de acuerdo con Elena en eso, y hay que hablar, y Julio, hemos hablado nosotros de eso también, y lo que Julio estaba diciendo en estos momentos, que él quisiera que el Partido Demócrata regresara a esa parte en donde era más centrista, y el Partido Republicano regresara a esa parte en donde era más centrista, y no a los extremos. Pero debemos clarificar eso, que obviamente muchos demócratas critican a republicanos porque se han ido muy a la derecha y hasta lo han llamado racista. Y por otro lado, los republicanos han llamado a los demócratas socialistas y comunistas, porque obviamente pudieron el caso de Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders y muchos más, que se han ido muy a la izquierda y se han proclamado prácticamente socialistas completos. Pero obviamente vamos a tocar el tema del Congreso este, porque es un tema clave, ¿eh? Elena.
Sí, absolutamente. Y ha sido una cosa súper interesante lo que sucedió aquí en el condado de Miami-Dade, en el cual, lo que tú dices, los republicanos barrieron, pero eligieron la primera mujer alcaldesa, y además ya ella designada como demócrata, y de hecho su partido lo llevó prácticamente el partido, o sea, su campaña la llevó prácticamente el Partido Demócrata. O sea, a pesar de que perdimos muchos escaños dentro de los demócratas, tenemos ahora una alcaldesa demócrata declarada, ¿no? A pesar de que ese puesto no es partidista, se llevó esa campaña de una forma completamente partidista. Y tienes razón, justamente el mismo mensaje que hablamos anteriormente caló también a nivel local, en el sentido de que se perdieron, bueno, el distrito 26, que es donde ganó el alcalde Carlos Jiménez, que le ganó y la sacó del puesto a Demi Mukherjee Powell, demócrata, ese ha sido siempre un puesto que es casi un juego de ping-pong, porque eso es un distrito muy morado, ¿no? O sea, es muy, sí. Hay muchos demócratas, mucho lo que hay es independiente. Entonces, hemos visto que con cada elección es un ping-pong. Debbie le ganó a un republicano, el republicano le ganó al demócrata, y así. Hemos ido teniendo... Sí, sí. Creo que el único que repitió fue Carlos Curbelo, que fue republicano, que repitió un mandato, pero eso es todo. En los últimos 10 años hemos tenido 5 representantes distintos en el Congreso en ese distrito.
¿Lo de Chalala?
Sí, voy a eso próximamente. Ahora estamos hablando de...
Y si puede ser corto, porque nos quedan 2 minutos para el final del programa. Aunque
claro,
te digo muy
sí.
Rápido, pero bueno.
Bueno, Ileana Ros-Lehtinen, este es mi distrito, debo hablar con propiedad. Ileana Ros-Lehtinen se supo manejar muy bien dentro de un distrito que estaba cambiando cada vez un poquito más demócrata. Se eligió a Donna Shalala y ahora María Elvira le logró en la segunda vez, porque ella también intentó hace 2 años ganar. Yo creo que eso todo tuvo mucho que ver con el mensaje de que todos los demócratas son socialistas, y el Partido Demócrata tiene un problema inmenso con ese mensaje, que aunque es falso, mucha gente se lo cree, y hay que encontrar la manera de poder luchar contra ese mensaje si es que queremos ganar las elecciones en 2 años.
Julio, 40 segundos, porque el tiempo es corto.
¿Cómo no, Tommy? Primero, decir que hay racismo y supremacía blanco en el Partido Republicano es absurdo. Me encantaría un debate sobre eso. Hay un nuevo Partido Republicano con más sensibilidad social, más sensibilidad hacia la clase obrera. Eso lo estamos viendo, que abraza la noción de nacionalismo, es una defensa de la familia tradicional y valores judeo-cristianos. Es eso, por eso es que Trump tiene este apego bipartidista, diría yo, y por eso que trajo tantos negros estadounidenses y tantos hispanos en esta ocasión.
Y próximamente haremos un debate sobre eso, pero nos quedan ya 30 segundos para hablar sobre lo que es tu reacción a lo que ocurrió aquí en el sur de la Florida.
Sumamente feliz y realmente precisamente recoge el denominador común de esa victoria de tanto María Elvira como Jiménez de lograr eso. En cuanto al alcalde, o sea, de representar esa corriente nueva del Partido Republicano, en cuanto al alcalde de Miami-Dade, hay que recordar que la excepción han sido tradicionalmente Carlos Jiménez, que siempre tuvo esa facilidad para traspasar la barrera cultural. Entonces, pero hay más demócratas que republicanos en este condado y sin duda en esta ocasión fue una de forma muy partidista la votación para alcalde del condado.
Elena Poleo, Julio Schilling, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia. Y amigos, nos vemos mañana acá, que entraremos de nuevo por Cari Roque. Por ahora se despide ustedes, Tomás Regalado. Muy buenas tardes.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenida, doctora Maritza Fuentes. Hoy quiero continuar hablando de este tema tan interesante sobre el envejecimiento del cerebro. Y es que con la edad, el tamaño del cerebro disminuye, perdemos neuronas y se altera la producción de hormonas y neurotransmisores. Sin embargo, el cambio más importante que se produce es la pérdida de muchas de las conexiones entre las neuronas, unas células de larga vida que no se dividen y, por lo tanto, difícilmente se regeneran. Otra consecuencia del envejecimiento cerebral es la acumulación de proteínas en forma de agregados que tienden a depositarse tanto dentro como fuera de las neuronas. Esto puede desencadenar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad, y esto es un ejemplo que estamos viendo en nuestra sociedad muy frecuente, es la enfermedad de Alzheimer o también la enfermedad del Parkinson, que son enfermedades neurodegenerativas. Conviene aclarar que lo que comúnmente se denomina como demencia senil es un término obsoleto. El envejecimiento no implica necesariamente la aparición de una demencia o pérdida importante de memoria. Sí existe una pérdida significativa de la capacidad de memoria y aprendizaje. Estaría relacionada entonces con una enfermedad específica y no con el envejecimiento normal del cerebro. Hay algunas medidas para frenar el envejecimiento. Por ejemplo, una de ellas es la alimentación. La más recomendada es la comida mediterránea, que todos sabemos que brevemente implica un bajo consumo de carnes y aves de corral, un consumo de bajo moderado de productos lácteos como la leche y los quesos, una cantidad moderada de alcohol, en este caso el vino rojo, y también las grasas, en este caso siempre en la comida y la dieta mediterránea se utiliza el aceite de oliva. También se recomienda comer de forma bastante importante y mejor que el resto de los alimentos que hemos mencionado, las verduras, las legumbres, las frutas y el pescado. Se ha comprobado que la alimentación mediterránea reduce el riesgo de padecer fallos cognitivos y enfermedades como el Alzheimer, con lo cual se ha comprobado científicamente que este es un tipo de alimentación que ayuda a mantener los neurotransmisores jóvenes, podríamos decir, y activos, con lo cual podría alargar nuestra vida, no solamente en nuestra calidad de vida física, sino también la parte mental. Así que esto es interesante que usted lo tenga a modo de información. También hay que cuidar los pensamientos, la calidad de los pensamientos, el mantener la realidad de lo que estamos viviendo, el no vivir en el pasado ni tratar de planificar tanto el futuro, el vivir el hoy y el ahora. Y sobre todo, hay que cuidar nuestro cerebro, como le digo siempre y le sugiero, con las horas de sueño, que es muy importante. Necesitamos entre 7 y 8 horas diarias. Ahí se lo dejo para que reflexione. Éxitos bendecidos.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre.